Buen día. Soy Roberto Bonilla, director y consultor en Novarum México. Considero un copiloto organizacional e innovador inusual. En forma adicional, también participamos con nuestro equipo en Novarum en proyectos de impacto social positivo. Nuestro eslogan en Novarum es construyendo mejores futuros, de manera que lo que buscamos es implementar acciones en el presente para garantizar un futuro más prometedor, tanto en las empresas como en la sociedad. Aprovecho para comentarte que hemos activado recientemente la Academia Novarum, un espacio donde encontrarás material para actualizarte de forma virtual. Te invitamos a suscribirte en este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos como invitada a la ingeniera Sara Flores con el tema de desarrollo sostenible y economía circular. Bienvenidos a Conexión Novarum. Sara, muy buen día, ¿cómo has estado?
Bienvenido. Buenos días, Roberto.
Gracias, gracias por acompañarnos. Voy a tomar unos minutos, Sara, para leer tu semblanza y que quienes nos ven, nos escuchan, tengan una idea de tu trayectoria. Esta es una breve semblanza de Sara, que trabaja para el tema de desarrollo sostenible desde el 2011, con una perspectiva holística, visión de sistemas, y también tiene la habilidad para detectar oportunidades para contribuir a un mundo mejor. Le apasiona crear oportunidades mediante la facilitación de procesos participativos que ofrecen nuevas formas de colaboración multidisciplinar, sinergias y alianzas para la transformación de la sociedad en una sociedad más sostenible para el bienestar y prosperidad de las personas. Tiene una actitud natural para liderar y desarrollar sus proyectos, así como las capacidades necesarias de gestión para hacer que las cosas pasen. Y eso me consta. La verdad es que Sara es imparable. Una vez que tiene un objetivo, un propósito, no cesa hasta que se cumple. Disfruta trabajando en entornos dinámicos y creando relaciones personales auténticas. Estudió ingeniería en telecomunicaciones y tiene un máster en liderazgo estratégico para el desarrollo sustentable. Facilitadora de procesos de liderazgo participativo, Art of Hosting, Coach Ontológico, y coautora del documento Roadmap for Vision 2050. Maestra de Responsabilidad Social Corporativa en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en el año 2014. Líder del proyecto Co-creando el Desarrollo Sustentable de Cuernavaca y tiene experiencia como facilitadora de eventos y entrenamientos de metodologías participativas. De igual forma, dentro de su experiencia se incluye el que es consultora en economía circular y planificación estratégica para la sostenibilidad. Pues vaya, vaya, qué buen currículum, Sara, en una trayectoria tan breve. Eres una persona muy joven, te felicito. Y bueno, ya estamos aquí. Tenemos varios temas que platicar de tu experiencia y de cómo vamos a ir encontrando aplicaciones para el hubiera, ¿no? Encontrar que el hubiera realmente sí existe y que los aprendizajes del pasado nos pueden servir para mejorar este presente. Mencionas que estuviste en TEC de Monterrey en Cuernavaca en el 2014. ¿Por qué no nos platicas un poquito del proyecto que llevaste a cabo en aquella ocasión? Un proyecto que fue extraescolar, porque realmente no era parte de tu responsabilidad académica, pero algo viste en la ciudad que te conmovió, que dijiste, no es posible que tengamos la ciudad en estas circunstancias. Si nos puedes platicar, por favor.
Sí, Roberto, así es. Ese proyecto fue un añadido que les agregué ahí, no sé si por su suerte o por su desgracia, porque al final tuvieron que trabajar.
Claro.
Pero sí, eso fue un proyecto que, bueno, yo llegué a México, era mi primera vez en México. Venía de España, era mi primera vez también en América Latina. Bueno, había estado de vacaciones, pero vamos, nada, no había estado viviendo y sumergida en la cultura y en el modo de vida. Entonces estaba impactada porque veía más pobreza de la que yo pensaba, veía mucha desigualdad, veía, bueno, me impactó desde el principio. Y me impactó más porque yo trabajaba en el TEC y en el TEC, el campus de Cuernavaca, era un campus nuevo y era un oasis literal, o sea, era un oasis precioso en el medio de una ciudad pobre. Entonces, yo estaba muy impactada con eso, ¿no? Pues salía y entraba cada día del campus y como que tenía que cambiar el chip cada vez que entraba y salía. Estaba mal, o sea, como incómoda con esa sensación.
Recuerdo,
Y...
Sara, disculpa que te interrumpa, que me comentabas también que,
No, interrúmpeme cuando quieras, siempre.
sí,
Sí.
gracias, que la suciedad en las calles también te llamaba la atención, que la gente tiraba
Todo,
basura de todo eso.
la sociedad, el estado de las cosas, estaba todo estropeado, medio roto, las pinturas, las aceras, las banquetas del edificio de México,
Sí.
el asfalto, todo estaba medio roto, medio destruido y sucio. Entonces, y luego entraba en el TEC y era un oasis de riqueza
Okay.
y de belleza, estaba todo perfecto, tan bonito. Bueno, o sea que era un contraste enorme, enorme. Entonces yo estaba así como con un conflicto interno de cómo puede ser, cómo puede ser. Estaba muy movida con eso. Y claro, coincidió que yo tenía, mi materia era la de responsabilidad social corporativa. Entonces estaba muy movida porque yo decía, esto es una universidad, sí, pero bueno, no deja de ser una corporación, es una empresa privada, el TEC es privado.
Sí.
Y yo desde aquí, desde esta materia, ¿qué puedo hacer? Porque yo lo que veía, las soluciones que veía eran parte de la RSC de cualquier empresa. O sea, las acciones que se podían tomar es lo que se espera de una RSC completa e íntegra, que una empresa o que una organización ayude a su entorno. Pues de ahí la responsabilidad, ¿no? Entonces yo decía, pues estoy aquí, ¿cómo podemos hacer con el ejemplo hasta donde yo pueda, donde llegue?
Claro.
Entonces, coincidiendo con una visita también muy, muy atinada y muy oportuna de un colega de sostenibilidad también, de Martí, un consultor de sostenibilidad que estaba en Canadá y coincidió que visitaba México, me habló para visitarme y entonces ya aproveché su visita para generar un evento con él, pues él, como tiene mucha trayectoria y muchas experiencias que contar de todo lo que ha trabajado en Canadá, porque han hecho muchos proyectos en Canadá, ahí vi la oportunidad de traerlo a él como speaker, o sea, como personaje así atractivo para generar un evento, pero realmente el objetivo del evento era generar un puente entre la ciudad y el TEC y el campus, con el fin de colaborar, de buscar soluciones, de generar alianzas y que de esas alianzas surgieran soluciones reales a los problemas, a los retos que tiene Cuernavaca, en ese caso Cuernavaca, pero vamos, cualquier ciudad
Claro,
puede tener.
claro.
Ese era el objetivo del evento. Entonces, pues lo armamos, así un poco tipo fiesta sorpresa, lo armamos, invitamos a representantes de distintos sectores de la sociedad de Cuernavaca, vinieron a participar, hicimos unas dinámicas participativas, también tuvimos un equipo que yo invité a trabajar conmigo como equipo organizador, que eran varios empresarios de Cuernavaca, también estaba un representante de municipalidad y alguna ONG, sí, bueno, yo creo que esos tres o cuatro sectores estaban.
Y los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes estaban
Sí,
involucrados en...
los estudiantes, claro, o sea, yo invité de afuera a estas personas que te digo, la idea era tener una representación multidisciplinar de la sociedad en Cuernavaca y actores clave para que si ellos proponían acciones, pues tuvieran una capacidad de decisión y de implementación para llevarlas a cabo, esa era la idea, y a trabajar junto con el campus, profesores y campus, todo el mundo del campus podía participar. Y lo hicimos así, así. Así fue, la verdad es que fue una experiencia súper gratificante y muy satisfactoria. La participación fue increíble, el compromiso de las personas que llegaban, que ni te quiero, era curioso porque no sabían bien a qué iban, ¿no? Son unas metodologías nuevas que ni siquiera en el campus Sabían qué es lo que iba a pasar en el evento, nadie lo sabía, y llegaron pues abiertos, con muy buena actitud, y se generó mucho compromiso durante el evento, durante las intervenciones, durante las dinámicas. Surgieron muchas ideas y se crearon los equipos para llevar a cabo esas ideas. Y algunas sí, sí siguieron implementándose, como la que más recuerdo es la de las barrancas. Querían limpiar las barrancas porque estaban llenas de basura y las querían convertir en espacios verdes de la ciudad. Y ahí fue el ayuntamiento, colaboración con los estudiantes y no sé si alguna ONG, no recuerdo bien.
Experiencia, algunos empresarios se acercan contigo y buscan extender este proyecto para toda la ciudad de Cuernavaca, ¿sí?
Más o menos. Cuando terminamos dos o tres veces al año para darle seguimiento a lo que ya habían hecho y para generar cosas nuevas. Eso en ese momento no pudo ser porque mi materia se terminaba y bueno, pues por políticas del TEC yo no me podía quedar sin mi materia se terminaba. Entonces ahí ya no pudimos continuar. Pero sí, yo volví a México al año siguiente. Un año después volví, pero volví yo sola, no con el TEC, para tratar de continuarlo. Y ahí fue cuando me acerqué a los empresarios, les hice una propuesta de hacer algo más grande, más largo en el tiempo y con más impacto, lo que mencionabas, creo que es eso. Y ahí lanzamos una nueva propuesta, pero ya independiente, ya no pertenecía al TEC.
Claro, claro. Sí, de hecho, en algún momento me invitaste.
Ahí fue donde te invité.
Fue donde me invitaste y juntos y con otro amigo, Juan Carlos Kaiten, elaboramos una propuesta para transformar un barrio, o sea, empezar con un barrio, con una colonia, La Varona, que junto con los empresarios la seleccionamos y la idea era transformar socialmente ese barrio, ¿verdad?, de manera integral, con la participación de los habitantes. Es una colonia insegura, tenía muchas oportunidades, sigue teniendo muchas oportunidades de transformación y después ese modelo replicarlo en más colonias para contribuir a la transformación de Cuernavaca. Y ahí es en donde nos atoramos porque y pudiéramos encontrar aprendizajes del hubiera, no sé a qué fue lo que nos faltó para que no sucediera ese proyecto en el que invertimos un buen tiempo en estructurarlo.
Sí. Nos faltó, pues en el momento que paramos lo que nos faltó fue el dinero, ¿no? Nos faltó la financiación, ese fue el motivo. Y no sé si hubiéramos encontrado en ese momento otras maneras de financiarlo. La verdad es que se quedó así parado, con idea de que en algún momento se podría continuar. Pienso que nos quedamos con la idea de que, bueno, si esa financiación no la conseguíamos, podría llegar otra. Pero el caso es que, pues, se paró. No buscamos más y eso también... Vamos, me incluyo yo pensando que podía haber hecho distinto en ese momento, porque no, tampoco
hecho,
buscamos más financiación.
Sí, yo pienso que esa es la parte interesante, también como tú bien dices, incluyéndome yo mismo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pudimos haber hecho distinto? A lo mejor dejamos mucho la responsabilidad del financiamiento para ese proyecto de transformación a un grupo de empresarios, pero pudimos haber hecho otras cosas, ¿no? Ya pasaron 9 años. La realidad de La Varona, que es la colonia, no ha cambiado, ¿verdad? Y eso no significa que no se pueda hacer el proyecto.
Claro, o sea, nuestra idea que teníamos era que cada año le daríamos como una vuelta más, ¿no? Un alcance más, como si fuera una espiral para ir alcanzando, impactando cada vez más áreas. Y bueno, pues pasaron 9 años. No sé dónde estaríamos hoy si hubiéramos podido continuar en esos 9 años. El escenario podría ser pues bastante bonito, porque de eso se trataba, de generar bienestar para esa sociedad, oportunidades de crecimiento, de prosperidad y de bienestar dentro de la sostenibilidad. Entonces,
eso que nos quedamos cortos en el 2015, 2016 más o menos, sí, por ahí fue. ¿Crees tú que de esos aprendizajes hoy podamos hacer algo diferente y retomar proyectos de esa naturaleza, ya sea en Cuernavaca o en otras ciudades? Porque ahora, coincidentemente, también por iniciativa tuya, ¿verdad? Como dije hace rato, eres un motor imparable. En Querétaro también estás involucrada en un proyecto de economía circular, ¿no? Y bueno, hay aprendizajes de lo que vivimos en Cuernavaca que probablemente hoy los podamos hacer realidad en Querétaro. Platícanos un poco.
Sí, la verdad es que ahora estamos en otro momento parecido, es un proyecto muy parecido, bueno, digamos que es el mismo proyecto con otro nombre, básicamente porque en Querétaro hace 2 años, o ya son 3, no recuerdo, el estado de Querétaro creó una nueva ley de economía circular y desde entonces varios grupos, varias organizaciones de la ciudad han estado en conversaciones para ver cómo juntos podrían colaborar para generar, vamos, para cumplir con la ley, para generar para crear una sociedad en Querétaro circular. Han estado hablando, lo que pasa es que todavía no han implementado ningún proyecto en concreto. Yo conozco el proyecto porque el director del campus de Cuernavaca, cuando yo hice esto, me llamó, porque él estaba ahora en Querétaro, y me llamó para comentarme el proyecto y para preguntarme cómo sería hacer un proyecto parecido a lo que hicimos en el campus, pero ahora para Querétaro, con la economía circular. Y claro que estaba perfectamente alineado, es perfectamente adaptable. Y ahí estamos, o sea, llevamos 2 años o yo creo que un poquito más hablando para ver cómo poder materializar la implementación, porque ahora estamos otra vez en el mismo punto que nos quedamos en Cuernavaca cuando estabas tú con nosotros, que ya tienen un objetivo, ya hay un grupo organizador que quieren hacer cosas, ya hay una propuesta de proyecto, pero estamos en el punto de que falta para poder implementar, ¿no? Falta el sí, falta que ellos digan que sí, porque ahora ellos son ACE. Querétaro Circular hace. Y a su vez, otra vez, el dinero. Otra vez están esperando una subvención de la
Del gobierno.
Secretaría, en este caso de Querétaro, porque les están pidiendo apoyo a la Secretaría, dado que ellos lanzaron la ley.
Y
Entonces, otra vez estamos en el punto de que puede que no pase, puede que pase, puede que no pase. Y a veces es muy fácil, o sea, a veces solamente necesitas un sí o para poder llevarlo a cabo, como fue en el caso del campus, que en su momento el director me dijo sí, entonces ya seguí adelante y lo demás vino dado. Y hay veces que parece un mundo porque se quedan las ideas dando vueltas entre personas, entre decisiones, entre reuniones y se paraliza el proceso y no llega a ningún lado.
el
A veces
tiempo
por dinero
pasa.
y a veces por falta de decisiones.
Sí, el tiempo pasa. Sí, porque me imagino que ha de ser frustrante o desesperante ver cómo el tiempo pasa, las condiciones de la realidad se siguen deteriorando y no se actúa.
Claro.
Lo que me viene a la mente es de que requerimos probablemente de dos tipos de sponsors, ¿sí? O de personas que den soporte al proyecto. Uno desde un punto de vista, vamos a decir, conceptual, con liderazgo para mover, para integrar gente en Querétaro y activar la llama, ¿verdad? Del apoyo financiero que en este caso esta organización ha estado esperando por parte del gobierno. ¿Sí? Como que tal vez necesitamos tener un interlocutor con más fuerza dentro del gobierno para que pueda autorizar las inversiones de los proyectos piloto, los proyectos iniciales, que recuerdo que tenían como meta empezar en condominios, ¿verdad? En condominios para el tema del reciclado de la basura.
Sí, tenían una propuesta de proyecto piloto de empezar, porque han creado toda una estrategia para generar una ciudad circular. Ahora hay que aterrizarla y empezar a implementar. Y identificaron como primer piloto trabajar en condominios para la gestión sostenible de residuos. Entonces, lo que dices del liderazgo es cierto. O sea, es que hace falta de repente varias cosas, ¿no? Hace falta, logísticamente hace falta como un anfitrión, alguien que quiera albergar el proyecto, como en su día fue el TEC, pues alguna organización similar. Si no, si es, uno, puede ser una universidad, puede ser el municipio, puede ser una asociación o una organización. Yo sé que ahí en México tenéis Coparmex, que es un conjunto de
Sí,
empresarios, o sea,
un
eso sería
organismo
perfecto.
empresarial.
Puede ser, o sea, cualquier tipo de entidad que logísticamente pueda albergarlo, porque también se necesita pues, un espacio para, porque esto es un encuentro y es un encuentro presencial. Entonces, eso hace falta, por un lado, en términos logísticos, pero en términos de liderazgo, como tú decías, también una organización, una entidad que tenga la capacidad de atracción, ¿no? La capacidad de la llamada, porque al final aquí tienen que venir personas a participar claro. y a hacer su, a poner su compromiso. No viene cualquier persona, son personas que identificamos que son claves para el sistema que queremos cambiar. En el caso de los residuos, pues sería toda la cadena de valor de la gestión de residuos.
Claro.
Entonces también tiene que ser un ente que tenga la capacidad de la llamada, de invitar y que las personas se comprometan a venir. Y por otro lado, pues hace falta también una financiación, claro, para llevar todo esto a cabo, porque pues depende, se puede, es verdad que el tiempo se puede adaptar, el alcance se puede adaptar, pero sí hacen falta pues como 2 meses de preparación.
Fíjate, Sara, que ahorita ya me están viniendo ideas de cómo aquellas cosas que no han permitido que los proyectos de Cuernavaca, de Querétaro, no se activen, se pudieran activar en otras ciudades, ¿sí? Otras ciudades de México, del mundo, ¿verdad? Porque en realidad es una problemática a nivel global. Y bueno, tú tienes una gran movilidad de moverte de país en país y capitalizar tus experiencias y conocimientos de esta manera. Fíjate que de forma muy concreta, ahorita que mencionas Coparmex, aquí en la ciudad donde yo vivo, en León, Guanajuato, pues hay un capítulo de Coparmex, zona metropolitana que abarca incluso varios municipios. Pero hay otra peculiaridad en Guanajuato. Existe un fideicomiso que se formó por iniciativa de los empresarios para pidiéndole al gobierno que incrementara un pequeño porcentaje el impuesto sobre la nómina que existe en México, el impuesto sobre la nómina. Entonces los empresarios fueron con el gobierno que está ahorita terminando, ¿verdad? Hace 6 años, y le dijeron, oye, incrementanos en un tal porcentaje, pero esa cantidad adicional que nosotros los empresarios vamos a poner en el impuesto sobre la nómina, lo creamos un fideicomiso para que instituciones que vamos a crear administren ese dinero en bien de la sociedad de Guanajuato, ¿sí? Y se crearon dos mecanismos, uno para bajar proyectos, para bajar recursos para proyectos que combatan la inseguridad o que creen la paz y la seguridad, ¿verdad? Y otro para proyectos de impacto social, ¿sí? Entonces, pudiera ser, y curiosamente hemos platicado mucho de esto y hasta ahorita que me describes toda esta situación, es que estoy conectando los puntos de decir, pudiera ser, curiosamente, que en Guanajuato o el mismo León, Guanajuato, sea un espacio en donde sí se den las condiciones, ¿sí? Que este video, que lo voy a compartir con los amigos de Coparmex, lo puedan ver y que podamos tener una plática contigo, invitar también al presidente de FE Guanajuato, que es el que maneja los recursos, ¿verdad?, para poder hacer realidad esto. Entonces, pudiera ser que con los aprendizajes que nos has compartido, a lo mejor no sucede en Cuernavaca, a lo mejor Querétaro no se han dado las condiciones, pero podríamos actuar hoy para transformar la realidad de esta. ¿Sí?
Sí. Justo, Roberto, lo que es verdad que lo que dices es algo que yo siempre he tenido en la mente, porque cuando lo comento con compañeros o con amigos sobre este proyecto en México, yo siempre digo, es que yo estoy segura, siempre hay un fondo que busca un proyecto y siempre hay un proyecto que busca un fondo, porque es así. O sea, hay muchas fundaciones que su única misión es financiar proyectos. Y buscan el proyecto y a veces no lo encuentran. He oído las dos versiones, he oído de fundaciones que buscan y proyectos que, de los que tienen que cumplir ciertas características o tienen que fiarse o inspirar confianza porque no financian cualquier cosa. Entonces, claro. Por un lado, hay demanda por los dos lados, proyectos que buscan fondos y fondos que buscan proyectos. Y a la vez es verdad que las empresas en México, igual que aquí en Europa, tienen su parte de presupuesto para proyectos sociales, porque también tienen su parte de donación, ¿no? Que actúa como uh-huh. les desgrava fiscalmente. Entonces yo también eso siempre lo pensaba, como seguro que hay donaciones que las empresas dan en cualquier ciudad, en el caso de, pues de Cuernavaca, donde estábamos, donde lo hicimos, y yo eso lo veía como una posibilidad, que al final no se dio, pero sí lo veía como una posibilidad de estas donaciones que existen, pues cómo canalizarlas hacia proyectos de este tipo. Entonces, eso que comentas me parece súper interesante, porque es algo que nunca he intentado directamente conseguir, pero que siempre lo he barajado en mi mente como una posibilidad. Porque hay veces que incluso puede ser más ágil moverse por ese tipo de financiación que una pública, que no sé, que entiendo que es sí. más burocrático, requiere más tiempo, etcétera. Y hablando de Coparmex, coincide, que no sé si recuerdas cuando estábamos en Cuernavaca, que teníamos uno de los miembros, en su momento era director de Coparmex en Morelos.
Sí, ciertamente, ciertamente. Presidente de Coparmex en Morelos.
Sí. Ah, presidente, bueno,
presidente, sí.
Sí. Entonces, sí. Eso de Coparmex a mí siempre me parecía que era una posibilidad, pero pues ahí también mi aprendizaje, no, nunca me atrevía a pedirlo.
Okay. No, mira, y realmente Coparmex, yo pienso que la aportación principal es fungir como un orquestador, como un puente entre varios actores. Y claro, él agrupa, convoca a muchos empresarios que en forma individual, cada empresa puede hacer aportaciones en un momento dado. Pero en este caso de Guanajuato, como ya existe el fideicomiso tiene reglas, y es operado entre iniciativa privada y gobierno. También tiene su burocracia, pero finalmente son pasos que hay que seguir para conseguir los fondos. De hecho, un monto similar a la activación del proyecto en Querétaro, lo acaban de otorgar a un proyecto de impacto social en el que estamos involucrados. Tomó algo de tiempo, pero sucedió, ¿sí? Lo que creo que es valioso de la aportación de Coparmex es la interlocución con las autoridades, el que nos podemos sentar en un momento dado con la alcaldesa, ¿verdad? Y decir, se puede hacer este tipo de proyecto, ¿no? Obviamente la alcaldesa nos puede decir, oye, pero en mi presupuesto no está. Y ahí es en donde entra lo del fideicomiso a través de FE Guanajuato, que se pueden bajar recursos para un proyecto de impacto social de esta naturaleza. Y también tengo amigos empresarios en Jalisco, específicamente en Guadalajara, que seguramente cuando escuchen este podcast, este video podcast, les va a llamar la atención. Estoy muy optimista, Sara, de que al momento que difundamos esta grabación, podemos encontrar las condiciones de lo que no sucedió en el pasado, pero que ahora sí podemos hacer que suceda. Aparte de que también las condiciones ambientales están cambiando tan rápido, como que hay más sensibilidad de decir, no, definitivamente algo está pasando en la naturaleza, ¿sí? Y además, nosotros tampoco estamos haciendo mucho. Hace un par de semanas aquí, es más, fue la semana pasada, hubo una colonia en donde se inundaron, quedaron los carros tapados de agua, y mucho tiene que ver por la basura que tiramos los ciudadanos que tapan las alcantarillas y provocaron que subiera el nivel del agua, ¿no? O sea, ajá, algo tan básico en lo que se puede atender. Por otra parte, Sara, aprovechando los últimos minutos, cuando tuvimos una plática con Marty, porque también platicamos con Marty hace como 6 meses, una cosa así, ahí dimensionamos que hay negocio alrededor de todo el tema de la economía circular, porque hay que reprocesar y se requieren hacer inversiones. Entonces, también ahí la iniciativa privada puede decir, oye, aquí está fabuloso porque hay una oportunidad de reciclar, de reprocesar, de obtener otras materias primas y de generar un círculo virtuoso que sea sostenible. Es así, ¿verdad?
Sí, claro. Esto genera pues todo un nuevo sistema. No quiere decir que... Quizás hay un poco de miedo al cambio, como a cualquier cambio, ¿no? Porque dices, si cambio, lo que tengo ya no va a pasar, ¿y ahora qué va a pasar? Pero es que va a pasar otra cosa. El cambio no significa que te llegas a la nada y desaparecen los procesos y las operaciones y las ventas y todo lo que existe en la sociedad. No, es transformar en otra manera de hacerlo. No es quedarte sin tu operación o sin tu función. Es crear nuevas. Entonces, claro que aparecen todo un sinfín de proyectos, o sea, de posición, de nuevas posiciones. No, me sale en inglés, positions, de nuevas posiciones, de nuevos puestos de trabajo y de
Sí.
nuevas funciones que hay que crear, que a lo mejor ahora no se crea en términos de reciclaje o de reutilización, pues todavía yo creo que no hay suficientes compañías que lo hagan. Entonces, hay un montón de oportunidad de crear todo eso.
Y fíjate que
¿No?
espero que este evento que estamos haciendo tú y yo llegue a muchas personas y que sirva también en la parte educativa, porque tal vez todavía no nos damos cuenta que el planeta no es viable. O sea, si no.
Sí, yo quería comentar que en la misma línea que dices, que te agradezco mucho tu optimismo y que hablas abierto el campo de Guadalajara, porque yo también pienso y me encantaría que esto sirviera para hacer una llamada a la acción. O sea, si alguien que escucha este podcast y que está en posición de contribuir a que suceda, pues da igual, en cualquier ciudad, realmente es un proyecto que es lo bueno que tienes, que es adaptable y que contribuye a lo mismo en todas las ciudades, que es mejorar su entorno, mejorar su bienestar y el desarrollo. Entonces, en cualquier ciudad, más pobre o más rica, se puede implementar, porque siempre atendemos a dónde están y a dónde quieren y a dónde se
¿A
puede
dónde quieren
llegar.
jugar?
Entonces,
Así es.
eso es un modelo completamente adaptable. Entonces, sí me gustaría, ya que lo has mencionado y que has abierto Guadalajara, me
Sí.
gustaría abrirlo en general y que si alguien que nos escucha está en la posición de contribuir para que suceda, para poder ser anfitrión, para poder ser líder, para cualquier función que puedan creer que tienen hacia aterrizarlo, hacia que se implemente en algún lugar, sería genial, porque imagínate que esto sucediera en cada ciudad, ¿no? Que cada
Sí.
año se hiciera como una ronda nueva de mejoras, porque estamos contribuyendo al bienestar. Sería como añadir capas y capas de bienestar año tras año. Y si se
Sí.
pudiera replicar en varios sitios, como tú dices, un sitio contamina, en el buen sentido, al de al lado.
Al de al lado, sí.
Entonces, sería una función exponencial si esto
Claro.
pudiera ser. Serían como plantar muchas semillas que van a crecer. Y entre ellas luego se van a mezclar y sería genial,
Claro. Sí,
sería
cuéntame eso.
de mejorar el bienestar.
Oye,
Dime.
Sara, en la descripción de este podcast y video podcast vamos a poner tus datos para que te contacten, ¿sí?
Sí.
Para que cualquiera de las personas que nos está viendo, porque algunos nos van a ver a lo mejor en la siguiente semana, otros en medio año o un año, ahí va a estar tanto en Spotify como en YouTube y en otras redes sociales.
Claro.
Vamos a poner tus datos para que te contacten directamente y
Sí.
yo me comprometo a darle seguimiento al tema de Guadalajara y de León.
Ah, oh, genial.
Querétaro, Querétaro, yo sé que no lo has soltado, ¿verdad? E incluso Cuernavaca, has vuelto a tener contacto con los empresarios, ¿no? Entonces,
Sí.
probablemente lo que no sucedió hace 9 años suceda ahora y de todas
Sí.
formas, pues empezar a construir mejores futuros, ¿sí?
Sí, sería, o sea, cualquier escenario es posible y cualquier opción sería buena, porque el chiste es empezar, porque muchas veces en estos proyectos se habla mucho, se habla durante años y se hace tangible muy poco. Y eso, pues al final pierdes tiempo y pierdes energía porque es frustrante no tener resultados y las conversaciones a veces, pues no, pues como dice Martí, las palabras no cocinan el arroz.
Ah.
Es una de sus frases budistas.
Sí.
Entonces, aquí lo importante es empezar. Lo
Sí.
importante es empezar porque eso es un hilo que luego vas tirando y vas construyendo. Pero lo importante es empezar con una intervención como la que hicimos y de ahí construir el largo plazo de cuál sería un proceso completo y cíclico, cómo sería la repetición cada año o semestral de lo que queremos conseguir. Pero sí hay que empezarlo porque me he dado cuenta que es la única manera. Es la única manera de transmitirlo, de conseguir el compromiso y de conseguir, pues, poder avanzar. No se puede empezar con un proyecto de un año de primeras, en mi experiencia.
Claro, sí, hay que empezar en pequeño. Sara, pues es sumamente interesante el que nos compartas tu experiencia, tu pasión, tu entusiasmo, eso se transmite, y también la posibilidad de que esto se pueda aplicar en cualquier ciudad realmente en el mundo, ¿verdad? Puede ser en México, en el mundo. De mi parte, me llevo el actuar en el presente con los aprendizajes del pasado, con los hubieras que no han sucedido, en las ciudades de León y de Guadalajara. O sea, en León tengo contacto con Coparmex, en Guadalajara tengo contacto con un grupo de empresarios que se llama Coincides, que es un consejo que está muy vinculado con la sociedad en temas innovadores. Entonces, pienso que podemos encontrar eco en estos organismos, como te digo, como orquestadores que nos ayuden a abrir puertas, a ser interlocutores y a juntar los actores que necesitamos para que suceda, como tú mencionabas, un piloto. O sea, empecemos en pequeño y de ahí ir creando olas en espiral, ¿verdad?, año con año, para que se vaya teniendo más impacto. No sé si quisiera cerrar con algún mensaje final, para agradecerte también nuevamente tu tiempo y tu presencia.
Bueno, lo primero, gracias a ti por la entrevista, por este encuentro, este momento, y por tu optimismo siempre y tu confianza en el proyecto, porque siempre es algo que me ha llamado la atención, es un proyecto que te gusta, eso tengo la sensación, y eso que no llegaste a ver el primero, ¿no? Solo viste el segundo y fue un diseño, pero no llegaste a ver el resultado, que es la parte divertida.
Así es.
Entonces te agradezco siempre que eres fiel a esta idea. A lo largo de los años siempre has estado abierto y dispuesto e incluso pues, ofreciendo tus iniciativas como esta para sacarla adelante. Yo creo que eso es muy importante, y seguro que hay más personas como nosotros que quieren contribuir a la sociedad. Yo me impacté en Cuernavaca, yo y mis compañeros que no sabían que iba a ser el proyecto y que tenían mucha desconfianza al principio. Fue impactante cómo la gente que llegó sí estaba muy comprometida con generar cambio, con crear un mundo mejor. Estaban muy, muy comprometidos. Y hay mucha gente. Y lo que más nos agradecieron fue el haberles dado la oportunidad y el espacio de contribuir, de traer sus ideas y de poder juntarse con otras personas afines y poder hacer que esas ideas salgan adelante. Eso fue lo que nos agradecieron infinito y pidieron más por eso, porque habían como encontrado su momento de poder tener este llamado, ¿no? De poder realizarse con sus ganas de mejorar. Porque es muy frustrante cuando ves cosas que no funcionan y bueno, por lo menos para mí, Y la gente que no está bien, o sea, no está en condiciones buenas de vida, de salud o de educación, uh-huh, o de riqueza, es muy frustrante ver eso y no poder hacer nada. Entonces es realmente satisfactorio el poder hacer algo, porque muchas personas tienen la necesidad y el deseo de querer hacer algo para el otro. Entonces, bueno, con esto quiero decir que ojalá se suceda y podamos volverlo a hacer, podamos volver a dar el espacio para todas estas personas que quieren contribuir, porque juntando todas esas ganas de todas las personas, pues imagínate lo que se conseguiría, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Imagínate lo que se conseguiría, sería enorme. Y en este caso, en Cuernavaca fue muy corto, lo planeamos en menos de 2 meses.
Oye, Sara.
Y no a tiempo completo, claro. O sea, que es muy fácil. El disparador, es muy fácil activarlo.
Oye, te quiero hacer una pregunta final. En el 2014, cuando diste en el TEC de Monterrey la clase de responsabilidad social corporativa, ¿en qué semestre estaban tus alumnos?
En el primero. En el primero. ¿En qué es ahora?
Entonces, ¿quiere decir que estos alumnos ahorita deben de tener como 4 o 5 años de graduados? También
estaban en tercer curso.
En el tercero.
Primer semestre, pero creo que eran de tercero. Sí, ya llevan graduados un rato, sí.
Ya llevan graduados un rato. O sea, si de casualidad tuvieras contacto con esos estudiantes, ese es otro camino, ¿eh? Ese es otro camino para decir, ¿recuerdas lo que participaste tú y cómo transformamos la barranca y cómo hicimos esto y cómo hicimos lo otro. Ahí también hay otros líderes, que potencialmente en un momento dado pudieran sumarse de una
Sí.
manera diferente, de una manera diferente porque ellos lo vivieron en primera persona, ¿sí?
Sí, fíjate que los he pensado muchas veces, digo, ¿qué estarán haciendo? Porque además eran súper lindos y súper comprometidos y no sabes cómo le trabajaron, porque este proyecto, pues ellos me ayudaron a todo, a casi todo, y no estaba dentro de sus materias, ni de sus notas, ni nada, fue un trabajo extra que
Eso es lo
les
más, no, eso es lo más interesante porque fue un trabajo, y ese es otro aprendizaje valioso, ¿eh? Porque eso sí lo hiciste, o sea, tú hiciste un paso más, ¿verdad? Una milla más de lo que el TEC te decía, yo te pago por dar tus clases, evaluar a los alumnos, etcétera, etcétera, pero tú no te quedaste tranquila, o sea, dijiste, no, aquí podemos hacer algo diferente. Y tú aportaste de tu tiempo, los alumnos aportaron de su tiempo, sumaron ONG, sumaron empresarios, organismos empresariales. O sea, fue una orquestación increíble la que hicieron. Y yo pienso que como el carbón, ¿verdad? Cuando se va apagando, queda ahí todavía caliente, ¿verdad? Y se puede volver a reavivar. En esos jóvenes que impactaste en Cuernavaca, seguramente podemos tener muy buenos aliados, ¿eh? Hacia el futuro.
Sí, los quiero, los he pensado y en algunos sí los puedo localizar, porque de hecho hasta hicieron un grupo de WhatsApp cuando trabajábamos en la organización del evento.
Okay. Hay que
Muy
localizarlos, Sara. Hay que localizarlos, ¿sí?
chistoso, se hicieron su grupo de WhatsApp que se llamaba el Club de Sara, le llamaron al grupo y yo no, pero es que no es mi club, que esto es otro proyecto.
Sí. No, Sara,
Entonces sí los puedo encontrar, a ver en qué andan y eran muy capaces, seguro que estaban muy bien posicionados, entonces igual desde ahí podemos hacer una
podemos
reinvención.
reactivar. Perfecto. Pues ahora sí, Sara, nos despedimos y te deseo lo mejor en tus proyectos presentes y futuros.
Igualmente, Roberto, gracias. Seguimos en contacto y ya veremos para dónde, ¿no? A dónde aterriza este globo.
Claro. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.
Gracias. Chao.